Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan y que de manera especial han estado con nosotros o están con nosotros hoy. Es un placer tenerla aquí, esta es su casa y estamos para compartir la palabra, para orar al Señor juntos y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos avisar a toda la iglesia que el próximo sábado tenemos día de ayuno y oración. Ya lo he enviado por las redes sociales a cada hermano y deseamos pues compartir este tiempo de oración desde el próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en nuestra congregación. Así que esperamos en el Señor que usted esté aquí presente y sea parte de este tiempo en el cual apartamos pues para nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8 y verso número 31. Vamos a hablar hoy de la verdadera libertad. Y la Biblia nos dice en esta porción lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a orar, inclinando nuestros rostros al Señor. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu presencia. Queremos rogarte que tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad, que por medio de tu Espíritu, oh Dios, tú hagas la obra de santificación de manera especial en cada uno de tus hijos, en cada uno de aquellos que te hemos confesado como Señor y Salvador. Y asimismo, Padre, que nosotros podamos poner por obra tu palabra y vivir la vida cristiana con todo el fervor y de manera genuina, conforme a tu voluntad. Tú nos dices en tu palabra que el que te conoce hallará libertad, la verdadera libertad, la libertad que nos produce el apartarnos del pecado y vivir una vida que te agrade a ti. Padre, te rogamos tu bendición de manera especial para cada persona aquí presente, para cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación están en contacto con nosotros hoy. Oh Dios, y que tú seas glorificado en sus vidas de igual forma. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como estuvimos viendo la semana pasada, en el estudio anterior, vimos la manera en que el Señor Jesucristo le ha declarado a cada uno de aquellos que estaba ante, en su presencia, la forma en que tenían que creer en Él para poder entrar en el reino de los cielos. De hecho, el título del mensaje pasado, del estudio pasado, era: el cielo es solamente para personas que creen en el Hijo de Dios y que hacen su voluntad. Dentro de ese conglomerado de personas a los cuales el Señor está hablando, estaban dos grupos: el grupo de aquellos que se oponían al Señor y estaba el grupo de aquellos que ponía atención al Señor y que, conforme a lo que dice la Escritura, pues habían creído en el Señor. De hecho, el capítulo número 8 y el versículo número 30, como vimos en la conclusión de ese mensaje, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es evidente que ese grupo de personas que habían creído en el Señor tenían que conocer algo más de Dios, tenían que conocer algo más de la persona de Jesús. No obstante, los que se oponían al Señor estaban allí preparando sus balas, preparando sus cañones para enfrentar nuevamente al Señor Jesucristo sobre la base de lo que Él ha dado como declaración espiritual para sus vidas. En esta porción, como vemos, el Evangelio de Juan nos muestra de una manera consoladora la gran enseñanza que Jesús imparte a esos que dentro del grupo eran muchos, creyeron en la persona de Jesús y en lo que Jesús está declarando acerca de cómo entrar en el reino de los cielos. Decíamos que estamos en un tiempo en el cual la gente, como dice la profecía bíblica, a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Estamos en un tiempo, como también nos dice la palabra del Señor, donde la gente quiere entrar en el cielo, pero hace todo lo que hay que hacer para entrar en el infierno. Y la palabra de Dios nos muestra en esta porción de la Escritura la manera en que el Señor Jesucristo ahora se dirige a aquellos que, habiendo creído en Él, necesitaban por lo menos una primera lección de discipulado. Y es lo que vemos en el versículo número 31, cuando el Señor le dijo, digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, fíjense que no era todo el mundo, a los que habían creído en Él, digo entonces Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es interesante recordar aquí en esta porción de la Escritura cómo el Señor Jesucristo estuvo hablando del cielo y la forma en que podemos entrar en el cielo. No es solamente yo llamarme cristiano, no solamente yo decir que yo soy un hijo de Dios, sino vivir como lo que yo estoy profesando. Que no haya una dicotomía entre lo que yo digo ser y lo que yo estoy practicando en mi vida cristiana. Y es por tanto que en esta porción el Señor, de una manera consoladora, como he dicho, trae esta enseñanza a aquellos que, habiendo dicho, hemos creído en ti, ahora tienen que vivir como tal. Y vemos ahí cuando el Señor les dice, cuando el Señor les enseña la manera en que ellos tienen que actuar, la manera en que ellos tienen que testificar que ciertamente Dios es el Dios de sus vidas. El Señor no podía permitir que una persona creyese sin que ésta fuese de inmediato instruida en lo que dice la palabra de Dios. El Señor sabe que el conocimiento es importante con respecto a Dios para un creyente y para una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. De hecho, ya ustedes saben lo que dijo el profeta Oseas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Dios quiere que nosotros nos instruyamos, que nosotros conozcamos, que nosotros, ¿verdad?, nos profundicemos en el estudio de la palabra para que nosotros podamos tener no solamente fortaleza espiritual, sino que podamos tener las herramientas necesarias para poder vivir una vida en santidad como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Y como vemos aquí, la clave de todo esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Es aquí cuando el Señor nos dice, y vamos a través del apóstol Pedro, la importancia de entender qué es la palabra de Dios, cómo debemos desear la palabra de Dios y qué propósito tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. En primera de Pedro capítulo número 2 y verso número 2 y 3 dice la Escritura, la manera en que nosotros debemos desear, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella, que dice allí, crezcáis para salvación. Ese es el propósito de ingerir la palabra de Dios. Ese es el propósito de aquel que desea con ansias el tener contacto con la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el profundizar en la palabra de Dios, el hacerse un teólogo, un estudioso de Dios en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido. Bueno, aquí todas las que han parido saben lo que es. Yo nada más veo una mamá parida y usted, eso es como instantáneo. Parió y uno ojera. No duerme. ¿Por qué? Porque cada 2 horas, yo recuerdo que mi esposa decía, bueno, yo estoy calculando que 1 onza es 1 hora de sueño. 2 onzas es 2 horas de sueño. 3 onzas es 3 horas de sueño. Ah, y así era que calculábamos para que el niño, ¿verdad?, pudiera dormir. Y usted ve que uno trataba de que métete 2 onzas, métete 3, métete 4, a ver si dura 4 horas durmiendo, ¿verdad? Y no molesta más. ¿Por qué? Porque el niño en todo tiempo está deseando esa leche que proviene de su madre, como vemos aquí en la Escritura, desea de una manera tremenda que lo alimenten. Así debe ser aquel que ha nacido de nuevo. No es por casualidad que el Señor utiliza las figuras que utiliza en la palabra. Cuando Él dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú eres un recién nacido en el Señor, si tú has muerto a tu vida de pecado y has nacido una nueva vida, es porque tú tienes que tener deseo de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Después, cuando uno se hace grande, ya no necesita esa leche. Y eso es una, como dicen, una muerte anunciada. Porque de hecho, ¿te recuerda el libro del Apocalipsis cuando el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso? El gran pecado de la iglesia de Éfeso, ¿cuál fue? Que había perdido el primer amor. El primer amor. Ese primer amor en el cual nosotros, al habernos convertido a Cristo, haber recibido el Espíritu Santo de Dios, haber recibido su palabra, haber recibido esa bendición, haber recibido la oportunidad de estar a cuenta con el Señor y orar al Señor, no lo cambiamos por nada. Póngale a un bebé cualquier otra cosa que no sea la leche de su madre o la leche del recién nacido. Lo va a desechar. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que uno quiere es la palabra de Dios. No me hable de otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se entiende, se sabe y se ha comprobado que por medio de ella nosotros vamos a crecer para salvación. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ir creciendo y fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo de Dios hasta la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que Dios desea para ti y para mí. Y esto ocurre porque aquí hay un condicionante. Si es que realmente hemos gustado la benignidad del Señor. Si tú has gustado la benignidad del Señor y has recibido el perdón de Dios y has recibido el perdón de tus pecados, entonces, como dice aquí la Escritura, ciertamente tú tienes que desear, como un niño recién nacido, el ingerir la palabra de Dios. Y el Señor sabía eso. Y es lo que vemos aquí. Inmediatamente terminamos ese versículo de la sección anterior. Dice aquí la palabra del Señor que Él inmediatamente se dirige a quienes, a los que habían creído en Él. Nótelo en el versículo número 31. Nótelo ahí cuando dice, digo entonces Jesús a los judíos, capítulo 8 de Juan, verso número 31, dice, digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahí está la primera lección de discipulado. Ahí está la primera lección que debe aprender un recién nacido espiritualmente hablando. Oiga, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sobre esa base es que podemos hablar de la verdadera libertad. Sobre esa base es que podemos hablar no de una libertad religiosa, no de una libertad política, no de una libertad cualquiera que sea, estamos hablando de la libertad del pecado y de la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y desde que el hombre cayó en pecado, dice, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y todos estamos bajo la condenación del Señor, a menos que no experimentemos un nuevo nacimiento. Y cuando experimentamos ese nuevo nacimiento, entonces la evidencia de haber nacido de nuevo, la evidencia del que el muchacho está vivo, ¿qué es lo que quiere? ¡Guau! 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 Y eso es lo que significa, quiero leche. Y quiero leche buena, porque si no te hacen... Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tú has nacido de nuevo, si tú has conocido a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes que tener un deseo intenso de conocer la palabra del Señor y mantenerte en el conocimiento de la palabra de Dios. No, si yo soy cristiano, yo me convertí a Cristo, pero yo no leo la Biblia, yo no estudio la Biblia, la iglesia brinda toda clase de oportunidades para que usted se inscriba en un seminario bíblico, en un instituto bíblico, para que aprenda la Biblia, pero a usted eso le pasa por aquí y le sale por aquí. Oiga, cuestione su salvación si verdaderamente usted ha creído. Porque el Señor mismo dice aquí, si vosotros permanecieseis en mi palabra. ¿Qué significa eso? Permanecer aquí, oiga, no significa una acción de leer la palabra, un día que sí, un día que no. No significa que usted ande con la Biblia aquí abajo el brazo como si fuera un desodorante. No significa que usted venga a la iglesia. No significa que simplemente usted se llame cristiano o evangélico, como le quiera llamar. Significa, dice aquí la palabra de Dios, la idea constante, permanente, de tener comunión, mutua inmanencia con la palabra de Dios. Haciéndonos uno con la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que evidencia en tu propia vida. Porque nadie puede juzgar tu salvación. Alguien me dice a mí, el pastor, me convertí a Cristo. Yo digo, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿y qué hacemos con eso? Porque yo le diga qué bueno, va a entrar en el reino de los cielos. Porque yo le diga qué maravilloso que te convertiste a Cristo, tu vida cristiana va a ser una bendición. No, dice el Señor aquí, si permanecieseis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, es que verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Eso es lo que es un discípulo, un aprendiz. Uno que está todo el tiempo estudiando, uno que está todo el tiempo buscando, uno que está todo el tiempo escudriñando. No crean por lo que le dicen, crea por lo que usted mismo tenga evidencia estudiando la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no lo crea. Permanecer implica tener comunión constante, mutua inmanencia, haciéndose uno con la palabra de Dios. Permanecer pues en la palabra del Señor es identificarse con ella y hacer de ella nuestra única regla de fe y práctica para nuestra vida. ¿Por qué tú haces eso? Porque me lo manda la palabra de Dios. ¿Por qué tú no haces eso? Porque no lo prohíbe la palabra de Dios. Eso es un manual. La Biblia es un manual. ¿Qué es? Cuando tú aprendes a manejar, a conducir vehículos, ¿te dan un manual Y cuando tú sales a la calle conduciendo un vehículo cualquiera que sea, tú tienes que regirte por las reglas, por las leyes, por lo que ese manual te dice. Si tú quieres ser cristiano y vivir como cristiano, dice la palabra de Dios, tienes que tomar la palabra del Señor, como dice aquí, como un bebé desea esa leche no adulterada, que es para nosotros en este caso la palabra. ¿Para qué? Para que comience a forjar nuestro carácter, para que nos dé la oportunidad de obedecer y estar dispuesto a seguir lo que el Señor de manera constante nos muestra en su palabra. Esto es lo que va a demostrar que yo soy un verdadero creyente. Esto es lo que va a demostrar que yo soy un verdadero cristiano. Aunque yo no hago eso para demostrarle a nadie que soy lo que soy, pero eso es lo que va a evidenciar lo que yo soy. Lo importante no es lo que tú hagas, es lo que tú eres. Y por cuanto tú sabes lo que eres, tú vas a producir un fruto real conforme a la Escritura, que va a ser evidente a los demás, y nadie va a tener que preguntarte si tú eres un cristiano o tú no eres un cristiano. El carácter del verdadero discípulo de Jesús se forja a través de su palabra. Y ese es de igual manera el gran privilegio de aquel que ha creído en Cristo. El privilegio del verdadero discípulo de Cristo viene como consecuencia de permanecer en su palabra. ¿Y cuál es el privilegio? Tener libertad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Oiga, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está claro que si no tenemos intimidad con nuestro Dios, a través de su palabra y por medio de su Espíritu, nosotros nunca vamos a poder tener una vida cristiana que glorifique el nombre de nuestro Dios. El verbo conocer aquí y el verbo conocer en la Biblia no es tan simplemente como nosotros lo usamos, tan ligeramente y tan superficialmente. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran muchachos que tú sabes, conocí un amigo allí que, ¿y cómo se llama? No, yo no sé. ¿Y dónde vive? No sé tampoco. ¿Y quiénes son su papá y su mamá y su...? No, tampoco, no, yo no sé. Entonces tú no lo conociste. Simplemente te lo presentaron. Tú le diste la mano, le dijiste, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy José Mayén. Es simplemente eso. Eso no es conocer. Conocer en la Biblia tiene una connotación completamente diferente a cómo nosotros utilizamos ese verbo. Conocer aquí como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más que lo que nosotros entendemos como conocer en nuestro tratus y en nuestra connotación occidental. ¿Usted sabe para qué se usa el verbo conocer en la Biblia? Para las relaciones sexuales. Si usted ve en la Biblia, yo leyendo en la Biblia, Génesis, uno comienza a leer la Biblia desde el Génesis, y Génesis capítulo 1, y uno ve cuando Dios crea a Adán y a Eva, y después lo pone en el paraíso, y después viene el asunto del pecado, y la tentación, y la caída, y la separación de Dios. Y ya yo veo ahí que Adán y Eva se conocen, ¿verdad? Se conocen. Pero en el capítulo 4 comienza diciendo, y Adán conoció a Eva y dio a luz a su hijo Caín. Digo, ¿y qué es esto? ¿Cómo que no se conocían? Pero se conocían, que aquí hay una contradicción. Por eso es que la gente coge contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted no conoce el uso de las palabras, y si usted no conoce la profundidad del lenguaje del cual habla la Biblia, usted va a decir que hay contradicciones, porque usted mismo no sabe qué es lo que está hablando, ni lo que está leyendo, ni lo que eso significa. Significa que Adán tuvo un conocimiento íntimo de su mujer, hasta lo más profundo, a través de esa relación sexual. En Mateo capítulo 1, ¿qué dice la Biblia? Hablando de José y María, cuando María anuncia al ángel de que ella iba a ser embarazada, que iba a concebir en nombre del Espíritu Santo, ¿qué hace José? José de momento lo que hace es querer repudiarla. adúltera, fornicaria. Bueno, de hecho así le llamaron al Señor unos años después. Hijo de fornicación, porque se corrió la voz de que, ¿qué es eso? De que Espíritu Santo, caballero, usted, que Espíritu Santo. Nadie se lo creyó. Y dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo número 1 de Mateo, cuando habla sobre esta base de lo que José sabe o conoce por revelación del ángel, le dice, recibe a tu mujer que lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. ¿Y cómo concluye el texto? Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito Jesús. Ahí está, Mateo 1:25. ¿Cómo que no la conoció y no la conocía antes? Como nosotros pensamos que conocer, hola José, yo soy María, María, ¿cómo eres José? Eso no es el conocer de cuál habla la Biblia. Conocer aquí es tener una relación íntima. El Señor está diciendo aquí, y conoceréis la verdad. El Señor no vino a hacer religiones. El Señor no vino a decirnos a nosotros, usted va a ser de la religión católica o de la religión evangélica o de la religión adventista o de la religión testigo de Jehová. Eso se lo inventaron los hombres. Él vino a morir por nuestros pecados porque estábamos sumergidos camino al infierno y se entregó a sí mismo por nosotros para pagar lo que tú y yo teníamos que pagar para poder ser salvos. A eso fue que vino Jesús. Y para que nosotros mantuviésemos, como dice aquí la Escritura, una relación personal con Él. Oiga, y conoceréis la verdad. Tendréis una relación íntima con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo vengo a Cristo y me convierto a Cristo, dice aquí la Escritura, tengo que tener por default, vamos a llamarlo así en el argot moderno, ¿verdad? Por inmanencia, nosotros tenemos que tener esa relación personal íntima con nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, la única verdad. ¿Quién es Jesucristo? Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. A Dios nadie lo ha conocido jamás. El unigénito Hijo del Padre es el Logos encarnado, la verdad encarnada. Es la que le ha dado a conocer. Cuando el Señor ora por sus discípulos, en Juan capítulo número 17 y versículo número 17, dice, santifícalos en tu verdad. Ahí está la definición. Tu palabra es verdad. Cristo es la verdad. Con quien Dios quiere que tengamos comunión, dice allí la palabra, para poder ser sus discípulos, es con la verdad, con la persona de Cristo. El sustantivo aquí, verdad, en sentido bíblico, no es tampoco un fruto intelectual o la educación de la mente al objeto, como definirían los filósofos escolásticos. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Con Jesucristo es que tenemos que tener comunión. La verdad es lo que nos provee la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Es la verdad de Dios, la palabra de Dios que tomó carne para morir por nosotros en la cruz. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Eso es lo que hace uno que ha nacido de nuevo. El Señor les dice a aquellos que dentro de ese grupo creyeron en Él, inmediatamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, porque vas a tener una relación íntima con Jesús, y la verdad, Jesús te hará libre. Libre del pecado, libre de la maldad, libre de la condenación, libre del infierno, eterno. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Pero todavía más, esa verdad, nos trae una felicidad especial. ¿Por qué? Porque nos trae libertad. Y dice allí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando estamos hablando de esa libertad, no estamos hablando del libertinaje, de que yo hago lo que me da la gana. Alguien me dice el otro día, no, es que libertad tengo yo, que hago lo que me da la gana. Esa es una libertad que no es real. Porque tú puedes hacer todo lo que te da la gana, pero no puedes dejar de hacer lo que te da la gana. Tú no puedes permanecer en santidad. Tú no puedes decirle que no al pecado. Tú tienes que estar esclavo del pecado. Y tienes que arrastrarte detrás del pecado. Y no puedes decirle que no al pecado. Y todo el tiempo estás sirviendo al pecado. Y eres esclavo del pecado. ¿Qué libertad es esa que tú no puedes tomar la decisión de decir sí y también decir no? En el poder del Espíritu de Dios. Y la verdad os hará libres, dice aquí la Escritura. Esta libertad, como dije, no es una libertad política, no es de la libertad social, no es de nada que tenga que ver con lo externo del hombre. Está hablando del punto de vista espiritual. Y debemos entender que al conocer esa verdad nos va a librar de la ignorancia, nos va a librar del pecado, que son los verdaderos enemigos de la libertad. Qué bendición que nosotros podemos vivir en esa libertad que produce nuestro Señor Jesucristo. El pecado, por otro lado, nos impide, oiga, nuestra propia realidad y nos mantiene ciegos al conocimiento de Dios y al conocimiento de lo que es verdadero. Esa es la labor del diablo. ¿Usted sabía eso? Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo número 4 y verso número 3 y 4. Esa porción de la Escritura nos dice a nosotros la manera en que el hombre está ciego por causa del pecado. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, Dios en minúscula, lo ve ahí, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No hay libertad para tener el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y poder tener salvación y vida eterna. Pero el que está en Cristo, ahora, en el momento en que ha creído, es verdaderamente libre. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, como vemos en la porción de la Escritura, trae una oposición de parte de los religiosos. A religioso no se le puede hablar de eso, porque el religioso tiene que estar subyugando a sus adeptos. ¿Ok? Aquel que, yo recuerdo, mire, cuando a usted le dicen, no lea eso en una religión cualquiera, en una iglesia cualquiera, no te atrevas a leer eso, no te atrevas a ir a tal sitio, eso es manipulación religiosa. Váyase de ahí. Si usted tiene el conocimiento de la verdad, Usted puede leer lo que sea, usted puede ir a donde sea, y por medio de la verdad usted va a descubrir la mentira. Usted sabe que en los bancos, ¿cuánta gente ha falsificado billetes, dólares, de cualquiera que sea? ¿Cuántas falsificaciones hay en este mundo de papel moneda? ¿Usted cree que un banquero, un cajero de un banco tiene la capacidad para ver y conocer todos los detalles de un billete falso, cualquiera que sea, aprenderse todas las características de todos los billetes falsos que existen en el mundo? No pueden, porque ni siquiera los han visto. ¿Usted sabe lo que le enseñan al cajero? A identificar las características del verdadero. Cuando él identifica y aprende y sabe las características del verdadero, cuando le viene uno falso, dice, espérate, este no es verdad. Si usted conoce la verdad y conoce a Cristo y conoce su palabra, cualquier, mire, invento que haya por ahí, cualquiera que salte con cualquier cosa, usted lo tasa por la palabra de Dios, y si no está en la palabra de Dios, es falso. Yo no tengo que conocer todos los detalles de las religiones falsas para yo darme cuenta de que son falsas. Yo solamente tengo que conocer a Cristo Jesús y su palabra para darme cuenta de que todo el que no está ahí es falso. Eso es lo que dice la Biblia. Pero esta gente se ofendieron. ¿Por qué? Porque le dieron por donde era. El Señor le está diciendo, si ustedes quieren ser verdaderos discípulos míos, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Inmediatamente se va esta gente, oiga, a la libertad que el pueblo de Israel obtuvo como consecuencia de que Dios los trajo del linaje de Abraham y le dio la bendición de ser descendiente de Abraham. Y note el versículo número 33. ¿Con qué salta esta gente? En completa disintonía, se diría. Completamente fuera de la sintonía del Señor. Dice aquí la palabra. Le respondieron, oye, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y los religiosos relincharon. Y los religiosos enfrentaron al Señor. ¿Cómo es que tú estás hablando de libertad? Oiga, el Señor está hablando de la libertad espiritual del hombre en contra del pecado. Y esta gente comienza aquí a hablar de una libertad política, étnica, religiosa, si podemos llamarlo así. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ustedes son descendientes de Abraham. Perfecto. ¿Usted sabe lo que le dijo el Señor a esta gente cuando hablaron de eso? Lucas capítulo número 3, verso 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dijo el Señor. Ustedes son hijos de Abraham, entonces actúen como hijos de Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Hablando de Abraham en Hebreos capítulo 11, que su fe le fue contada por justicia. Que cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra de que yo te mostraré, estamos hablando de más de 90 años, dice la Escritura. Abraham simplemente, dice la Biblia, enalbardó su asno y al otro día salió temprano con él y toda su mujer y todo lo que tenía para ir a una tierra que él no sabía dónde era. Eso es fe. Eso es obediencia. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y después dice la palabra de Dios, dice claramente la palabra de Dios, que Dios le bendeciría. ¿Por qué? Porque después que le dio el hijo que le dio, aun cuando su mujer era estéril, a los 90 años, dice la palabra de Dios, crea usted no lo crea, le dijo, ahora yo quiero que tú me ofrezcas a tu hijo. Y dice la Biblia que inmediatamente Abraham tomó a su hijo y lo llevó al monte Moriá, y llevó leña y preparó un altar para el holocausto. Y cuando tenía el cuchillo puesto allí sobre Isaac, el Señor le dijo, no lo mates, no lo mates, que ya yo sé que tú me amas, que tú me obedeces. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Abraham tenía en su mente, en su conciencia, que Dios se lo iba a devolver aun cuando él lo matase. ¿Por qué? Porque tenía fe en el Todopoderoso. ¿Y cómo se le llamó a Abraham? El padre de la fe. Así que Dios quiere que nosotros actuemos, pero ustedes religiosos no están actuando de esta manera. Ustedes religiosos solamente están buscando quién es. Eso es como los sangre azul. ¿Usted ha visto la familia sangre azul? No, porque yo soy hijo de fulano de tal. ¿Y qué me importa? Usted se va a morir igual que yo. ¿Usted cree que por eso usted no se va a morir? Sangre azul. No, no, porque yo tengo el título del conde de qué sé yo qué. En España eso es famoso. Ahí mandaron a tu un escudo. De mi apellido, oiga, y que ya el escudo se pudrió. Oiga, ¿qué usted hace con eso? Y así es que esta gente actuaba. En versículo 23 le responden: del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Una declaración inclusive estúpida. En desconocimiento. O queriendo ocultar lo que no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, fueron esclavos en Egipto. Oiga, fueron esclavos de los medos, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de Grecia, fueron esclavos de Siria. Y en el momento en que estaban hablando eran esclavos de Roma. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y están hasta aquí, con la soga al cuello y la cadena puesta. Eso no es más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Ellos creían que la salvación era por ramillete. No, mi mamá, hay gente que le dice, ¿tú eres cristiano? Bueno, mi mamá es cristiana. Ajá, ¿y? ¿Tú crees que es por racimo? ¿Tú crees que es por herencia? La Biblia dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos, esos que están protestando, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. No me importa que Abraham sea tu papá, no me importa que tú tengas la descendencia de Abraham, no me importa que tú seas nieto, tío, tataranieto, chorno, bochorno, lo que tú quieras de Abraham. No puedes entrar en el reino de los cielos a menos que no seas engendrado de Dios. Y vemos la respuesta de Jesús, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, subraye eso en su Biblia, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el verbo hacer aquí está en tiempo presente y lo que nos indica una práctica habitual refiriéndose al que vive permanentemente en pecado, practicando el pecado, del cual el apóstol Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Así dice la palabra del Señor. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo no actúa, si Cristo no actúa en ti, tú nunca vas a poder probar la libertad espiritual y nunca más vas a poder en contra del pecado. Y aquí vemos la falsa jactancia que emana del religioso. Dice, Jesús admite el privilegio del que ellos se jactaban. Ok, perfecto. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice Jesús, pero ustedes procuran matarme. Hello. Ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Usted sabe la palabra griega que se usa aquí en descendiente? La palabra esperma. Dice gramaticalmente, yo sé que ustedes son esperma de Abraham. Tienen los rasgos de Abraham. Son de la línea genética y étnica de Abraham. Se parecen igual, están igualitos que Abraham. Tienen toda la característica de Abraham. Han vivido como Abraham, pero no han sido engendrados por Dios. No tienen la característica espiritual de Abraham, que es la fe por la cual él fue justificado delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Es bueno notar que aunque le llama simiente o descendiente, no le llama hijo de Dios, ni tampoco le llama hijo de Abraham. Ustedes son descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Porque para ser hijos, ustedes tienen que nacer de nuevo, ¿eh?, y experimentar ese nuevo nacimiento para poder tener vida espiritual. ¿Cómo pretenden que yo los considere del linaje de Abraham o hijos de Dios si ustedes están actuando de una manera maléfica, de una manera antibíblica, de una manera, como vemos aquí, pecaminosa? Lo cual no fue la característica de la vida de Abraham. La vida de Abraham fue caracterizada por la obediencia. Fue llamado amigo de Dios porque vivió para Dios, glorificó el nombre de Dios. Esos son los que son los verdaderos descendientes de Abraham. Esa actitud orgullosa del judío, esa actitud de que yo soy de ese linaje y porque soy de ese linaje y descendiente de ese linaje, merezco la salvación. Eso no existe en el reino de los cielos. Jesús le muestra la inconsistencia de su conducta. Nota el versículo 37. Sé que soy descendientes, esperma de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, por eso surgió la Inquisición a través de la historia. No hay cosa más rabiosa, no hay cosa, mire, que desee la muerte del otro cuando usted refrena a un religioso. Y lo peor es un religioso sin conocimiento bíblico. Converse con un religioso y contradígale una de sus enseñanzas. El otro día yo pasé por esa experiencia, muy triste por cierto. Porque viene una señora delante de una católica y me pregunta, pastor, ¿es verdad que María tuvo más hijos? Y sale la señora religiosa, ¡no me hable de eso! ¡Aquí en esta casa no me hable de eso! ¡Eso no es así! ¡No me quite mi creencia! Doña, cálmese. Cálmese que aquí no ha tirado nadie una bomba. ¿Verdad? Ni han degollado a nadie para que usted se ponga así. Vamos a buscar su Biblia. Tú ya tienes una Biblia ahí. Su Biblia, venga, vamos a buscarla. Venga. Mateo capítulo 13, verso 55. Y sus hermanos, Jacobo, Judas, y también sus hermanas. O sea que tuvo por lo menos dos, para que fuera en plural. No me quite eso de mi mente. Doña, pero mire, oiga, cuando usted tuvo sus hijos, fue pecado. Usted estaba casada. Usted casada, hasta por la iglesia. Usted se casó por la iglesia, su iglesia, ¿verdad? Usted está casada. Eso es pecado, tener hijos. No me toque a la virginidad de María. Oiga, ella fue virgen para tener a Jesús. Pero vamos a buscar Mateo capítulo 1. Dice, y no la conoció hasta que ¿O usted cree que José estaba de adorno? José tuvo su vida como esposo, fue un tremendo esposo. María fue una tremenda mujer llena de gracia que el Señor le escogió para dar a luz virgen a su hijo Jesús. Pero dice ahí, después tuvo sus hijos como cualquier persona normal. Yo creía que ahí se iba un rebú de todo el tamaño. Porque no hay cosa que rechine más que un religioso cuando usted le contradice lo que tiene en su mente, aun cuando lo vea en la palabra de Dios. Pero que si lo dice la palabra de Dios ya, cuando Dios habla, tú callas. No, porque eso eran hermanos, eso eran los discípulos que le decían hermano. Ok, vamos entonces a Juan capítulo 2, la boda de Caná. Un hecho que usted está cansado de oír, la boda de Caná que se convirtió, ¿verdad?, del agua en vino y fue una fiesta y todo maravilloso. ¿Y qué después dice el final? Y María salió con Jesús y sus hermanos y sus discípulos. Entonces, ¿por qué usted me dice a mí que a los discípulos le decían hermano? Si ahí dice hermanos y discípulos, debió haber dicho entonces, y sus hermanos. Pero como tienen la concepción de que María siempre es virgen, de que María es diosa, de que María es intercesora, de que María está a la altura de Jesucristo, explota. No hay cosa que explote más que un religioso cuando usted le trata de convencer de lo que es falso. Mire, ¿y qué dice la Biblia? En Juan capítulo 8, un poco más adelante, ya el Señor va a tener que decirle a esta gente: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, le dijo el Señor. Así lo vimos la semana pasada a estos judíos. Como podemos deducir ahora, el Señor, ¿verdad?, se pregunta, el hombre más obediente que hubo sobre la tierra, entonces, ¿cómo me cuadra que sean descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, y no quieran vivir como vivió Abraham? El gran problema es este. Y aquí está la solución para el que no conoce a Cristo. Mire lo que dice aquí, versículo 37. ¿Por qué sucede eso? Dice aquí la Escritura, ¿por qué sucede esto? Simplemente porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Note lo que dice el Señor, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Tan simplemente porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. ¿Usted sabe lo que dice la palabra del Señor cuando el apóstol Juan escribe su epístola? Dice, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Cuando usted abre la palabra de Dios y usted ve que una persona rechaza el que se lea la palabra de Dios, oiga, usted puede, mire, ahí testificar, ese no es de Dios. La Biblia no solamente nos dice que tenemos que andar conforme a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que ser nuestra compañera, como dice la Escritura. Debe ser aquella que nos guíe a todo lugar. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De la única manera que tú no tropiezas en esta vida es cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y tú vives alumbrando ese camino que te va a llevar hacia el reino celestial. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 16? Note lo que dice ahí la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 y verso número 16, un texto bien conocido por el creyente, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra morar aquí es hacer tabernáculo. Lo que los israelitas hacían cuando estaban en el desierto cruzando hacia la tierra prometida. Hace tabernáculo, morada, ¿dónde? En nosotros. ¿Con qué propósito? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ahí está el resultado, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Concluyendo, hermanos, el texto reza de esta siguiente forma. Capítulo 8, verso 38. Jesús le dice, y esta es la introducción del próximo mensaje, del próximo estudio: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Espiritualmente solamente hay dos paternidades en esta tierra: la paternidad de Dios para los que han creído en Él y son descendientes de Abraham por la fe, o la paternidad del diablo y aquellos que niegan el Evangelio de Jesucristo. Por eso es evidente que el Señor Jesucristo tiene aquí la intención de que estos judíos religiosos que le cuestionaron y le cuestionaron comiencen a pensar en lo contrastante de su vida. ¿Cómo es tu vida? Tu vida va a reflejar lo que tú crees en tu corazón. La forma en que tú estás actuando desde el punto de vista del pecado y de la maldad y de lo que creemos y de lo que confesamos va en contra de tu vida, de lo que tú estás diciendo. Entonces, mira, hay una dicotomía. Cuestiónate. Mas, como dice aquí la Escritura, si vivimos conforme a su palabra, es que vamos a poder ser verdaderamente sus discípulos. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por traernos convicciones a nuestros corazones, de saber que no podemos llamarnos cristianos si no estamos viviendo nuestra vida cristiana de pura verdad, una forma genuina, de forma transparente. Padre, que no tengamos que esforzarnos ni siquiera a decirle al mundo que somos cristianos, porque nuestro andar, nuestro testimonio les hable más alto que lo que nosotros digamos. Padre, te rogamos por esta tu iglesia, para que busquemos la santidad en el temor de Dios, para que podamos vivir vidas que te glorifican, deseando permanecer en tu palabra, deseando vivir para tu gloria, deseando mostrarle al mundo que tú eres en verdad y que tú has venido a esta tierra a pagar por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Señor, te engrandecemos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos como hijos tuyos que somos, porque tú lo declaraste un día cuando nos entregamos a ti, cuando nos convertimos a ti, oh Padre. Te pedimos que tú hagas la obra de salvación y bendigas de igual forma a aquellos que, estando aquí, oh Señor, todavía no tienen esa relación personal contigo, todavía no tienen esa a inmanencia contigo. Todavía no tienen esa permanencia en tu palabra. Padre, te rogamos que tú hagas la obra de salvación y que no mires, oh Señor, nuestra humanidad, sino tu divinidad, tu grandeza, tu poder y todo lo que eres como Dios y Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén y amén.